Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, 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 ¿cómo estamos? Nos encontramos como siempre para hablar de emprendimiento y el emprendimiento no tiene edad. Hoy día vamos a estar hablando con uno de esos jóvenes, con un emprendedor joven que hizo una empresa de desarrollo de software especializada en creación de videojuegos, gasificación e inteligencia artificial, usando toda su jovialidad en hacer una empresa que hoy tiene todo para apuntar a ser grande. Y vamos a estar hablando acerca de cuáles son los videojuegos, cómo se inspira, cómo es emprender desde Concepción, que nos viene a visitar entonces Ricardo Flores, el fundador y el CEO de FF Studios. Bienvenido a Empréndete, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Dani, bien, estoy increíblemente bien.
Qué bueno. Ricardo, ¿por qué emprender en una empresa de desarrollo de software especializada en creación de videojuegos? Cuando chico era como seco para Mario Bros.
No, yo era pero el ñoño máximo. O sea, yo...
¿Ñoño de los videojuegos?
Ñoño de los videojuegos. Bueno, en general, ñoño de todo. Ya. Pero, bueno, yo siempre digo que yo era un maestro Pokémon, porque yo me los sabía todos. Y yo decía, loco, me sé todos los Pokémon que existen en la historia, los más de 300 que hay, y no me puedo aprender las hormonas. Entonces pasaba que yo estudiaba en el colegio y decía, no, si la memoria no es para mí. Y mi mamá me decía, Ricardo, te he aprendido todos los Pokémon, todos los Digimon, todo lo que juegas en el computador, ¿cómo no te voy a aprender 15 hormonas? Y ahí yo dije, ya, a lo mejor el foco no está bien puesto acá. Yo aprendí a leer con el abrapalabra. No sé si les suena, pero un juego de unos creadores chilenos de hace muchos años. Y yo aprendí a leer con un juego de computador. Entonces me enamoré de los juegos, muy chico. Jugué mucho durante mi adolescencia, ahora me arrepiento un poco, me hubiese gustado un poco salir más a la calle, pero la pasé increíblemente bien y yo dije, ¿sabéis qué? Esto es lo que quiero hacer.
¿Tu vida son los videojuegos?
Sí, me encantaban los videojuegos.
¿Cuál era tu favorito?
No, de chico Pokémon por lejos, porque me gustaban los monitos, porque me gustaba el juego, porque lo encontré entretenidísimo. Bueno, encima que crearon todo un universo que hoy en día ya, piensa que en Japón, cada una de sus provincias tiene un Pokémon que los representa. Entonces, fue algo que permeó a la cultura,
¿cachai? Wow,
entonces yo dije, sí, no, en serio. Entonces, yo dije, si es que un videojuego puede llegar a ese nivel en la población, entonces ahí es donde yo quiero estar.
Wow. Ya. Entonces tú decís, me encantan los videojuegos, quiero desarrollar en el fondo videojuegos, pero la declaración de FF Studios es una empresa de software, de desarrollo de software especializada en creación de videojuegos, gasificación e inteligencia artificial. Vámonos a esa segunda o tercera parte.
Gamificación.
Ah, gamificación.
Sí, de games.
Ah, no, sí, y yo decía gasificación. No,
gamificación.
Pero... gamificación e inteligencia artificial. ¿Y cómo se une entonces la inteligencia artificial con
todo? Hoy en día cada día más. Bueno, para contarte un poco la historia de nosotros, porque igual, como te lo conté en algún minuto, yo partí primero en la universidad muy perdido. Conocí a mi socio de hoy en día, que es Eduardo Fuente, un abrazo enorme para él, que está en Temuco. Y me dijo, oye, ¿sabéis que yo sé hacer juegos? ¿Te gustan los juegos? Y yo le dije, Eduardo, me encantan los juegos. Yo le dije, yo sé hacer empresas, yo sé crear emprendimientos, sé crear proyectos, hagamos algo entretenido.
Pero, ¿por qué le dijiste que sabía crear empresas?
Ya, porque cuando yo era chico, yo tenía como 16, 17 años, yo armé una importadora y exportadora como de cosas, porque, ya, esta es una historia cortita. Yo me gané una beca de importación en la Universidad de San Sebastián porque yo era el fanático de los interescolares. Me gustaba competir y yo iba a los interescolares, me iba bien y me gané específicamente un curso de importación y exportación. Y armé una empresa de importación y exportación, vendíamos sábanas, cosas que se venden así como en la calle, joyería, ese tipo de cosas, y me fue bien. Y yo le sacaba el ruta a mi papá para armar la empresa, para hacer las importaciones, y de repente, como yo me llamo Ricardo Flores y mi papá se llama Ricardo Flores, ¿estoy hablando con Ricardo Flores? Sí, con él, Ruth tanto, que era el de él, yo me sabía todos sus datos.
Obvio.
Y como él trabaja en barca, porque él trabaja en la pesca, yo tenía los papeles para poder hacer cosas en su nombre. Entonces él nunca se enteró, ahora se está enterando, un saludo a mi papá, que yo usaba su Ruth para poder traer cosas del extranjero. Con eso yo ganaba lucas cuando era más chico. Y piensa que el hijo de un pescador tampoco tiene tanta plata, entonces obviamente buscaba lo que fuese necesario.
Obvio.
Para poder sacar plata adelante.
Claro, entonces tú llegaste y dijiste, hay que hacer negocio.
Sí, yo sé, tengo que hacer.
Sí, claro. Que sé hacer eso.
Pero obviamente cuando entré a la universidad siempre me interesó mucho esa área. Me puse a estudiar todo lo que podía.
¿Y qué estudiaste? ¿Ingeniería en computación?
No, estudié ingeniería civil industrial.
Ah, ya.
Yo partí en ingeniería civil en minas porque yo estaba detrás de las lucas en ese minuto de mi vida. Después me di cuenta que mi objetivo de vida era estar 15 días en la mina, 15 días de vacaciones. Claramente un adolescente que no sabe faena de la vida. Me cambié rápidamente esa carrera y me puse a estudiar ingeniería civil industrial, porque cuando yo hacía los pitch para Corfo, siempre me cuestionaban, oye, pero tú eres ingeniero civil en mina, estás haciendo proyectos de computación, como claro, no me cierra tanto. Claro. Y el industrial no lo cuestionan tanto, porque no, como sabe de todo, entonces...
Yo soy industrial.
Sí. Ah, ya, lo comprendes. Partners, sí. Entonces me pasó eso.
Y ahí se unió, y ahí entonces, unimos, bueno para el negocio y el bueno para los videojuegos y
Eduardo
tu amor.
Full además, técnico, Eduardo full técnico, pero ñoñísimo, más que yo. Si yo creo que yo soy ñoño, él ya la raya, porque aparte de que le gustan mucho los desafíos y él dice, si es que esto es imposible, entonces yo voy a ser el primero, a él no le interesa nada lo que sea negocios. Me dice, tú encárgate de eso, por favor, que yo no lo quiero ver, tú genérame el ecosistema donde yo cree cosas y nosotros lo trabajamos en conjunto.
Claro.
Nos tocó la pandemia. Y nosotros ya habíamos avanzado un poquito de un juego que se llama Body Defense, uh-huh, que cuenta un futuro donde los agentes patógenos se volvieron ultra resistentes a los medicamentos. Entonces los médicos entran al cuerpo humano y te defienden. Empezamos a avanzar y de repente yo le dije, Eduardo, esta es nuestra oportunidad. Vamos a empezar a postular esto a los fondos universitarios, a los concursos universitarios, vamos a postular esto a Cercotec. Y cuando nos ganamos el primer Cercotec, con el objetivo máximo de poder tener computadores en los que jugar juntos en la pandemia, porque mi computadora era una tostadora, nos ganamos el primer fondo y de repente ya no era un juego. Ya no era así como estamos jugando a crear uh-huh videojuegos, estamos jugando a emprender, ya de repente era un proyecto más serio.
Claro.
Ganamos el Santander IdeaSex, el Impacto Emprendedor, la primera versión, fuimos los flamantes ganadores de esa versión y nos ganamos el privilegio de representar a Chile en la Expo Dubai 2021.
¿Te fuiste a Dubai?
Nos fuimos a Dubai con el juego.
Nah.
Sí, con la Winnie Dalic del Banco de Chile, sí, con Mario de Instacrops, con Nico de Políglota. Fue, yo creo que la universidad más acelerada que yo tuve de emprendimiento en esa semana y media en Dubai. Fue una experiencia increíble. Tuvimos la oportunidad de ver el Burj Khalifa desde arriba y aprender muchísimo, muchísimo de los grandes partners que viajaron conmigo. Está ahí, quien hoy en día es un muy, muy buen amigo mío, que es el Erwin Uribe de Green Bricks. Y al final te das cuenta que hoy estamos todos acá mismo, estamos todos en el mismo ecosistema.
Sí.
Lo que se ve imposible a veces no es tan imposible, y siento que fue una probadita de la vida que queríamos vivir. Y yo llegué, pero con las pilas puestísimas a crecer. Tuvimos, yo creo que la fortuna de que justo la pandemia necesitaban digitalización, necesitaban videojuegos, necesitaban cosas que fuesen entretenidas, entonces pudimos agarrar todo ese boom,
sí,
desarrollar nuestra empresa.
¿Y hay cuántos videojuegos desarrollaron?
No, nosotros seguimos con Body Defense a muerte.
Ya,
hay que terminarlo, hay que hacerlo muy bien.
Ya.
Nos fue muy bien. Hoy en día estamos en 3 colegios, más de 1.500 usuarios.
Ah.
Y tuvimos la oportunidad de levantar capital en Estados Unidos, que fue también un proceso increíblemente lindo. El decano de nuestra facultad nos contactó con un inversionista que es Chris Klaus, nos abrieron las puertas, tuvimos la posibilidad de pitchar, lo sacamos adelante y invirtieron $500,000 por el 10% de nuestra empresa, que
wow,
son números que usualmente no se dicen, pero a mí me da lo mismo, es información más que pública.
Está buenísimo.
Hoy en día estamos en el proceso de ya cerrar los últimos tickets de inversión, porque nunca te entregan toda la plata de una, siempre son en 3 tranches, para la gente que no lo sabe, estamos ya en el último. Y estamos con mira en crecer en, sobre todo, Colombia, Miami, Estados Unidos, en Atlanta.
Y en el fondo esto es un videojuego que está orientado entonces a vendérselo a los colegios para que los alumnos lo usen y aprendan en el fondo jugando.
Exacto. El objetivo es que así como yo aprendí a leer, los niños puedan aprender cómo funciona el intercambio gaseoso en los pulmones, cómo funciona el corazón, cómo funciona el sistema circulatorio, los riñones, y tenemos un enemigo por cada nivel. Entonces, por ejemplo, está el gorila cálculo, que es un cálculo que se juntó con un virus y ahora tiene comportamiento extraño. Entonces tú vas viendo cómo se afecta el nefrón, cómo, por qué es importante la hidratación, cómo pasa todo esto.
Yeah.
Y ahí es donde entra la inteligencia artificial, que era lo que conversábamos.
Sí. ¿Por
Porque
qué?
Nosotros desarrollamos un sistema que es adaptativo. Entonces hay gente que juega mucho, hay gente que no juega tanto. Entonces como es difícil juntar esos dos mundos. Y el videojuego lo que tiene es la capacidad de aprender qué jugador tiene al frente, qué son las cosas que les cuestan, qué son las cosas en las que no, y va presentando desafíos acorde al nivel del jugador que tiene enfrente.
Claro.
Y además le va entregando contenido. Entonces tú le preguntas cosas, oye, ¿sabes qué? La historia no es tan lineal, no es como que voy, hago algo y sucede, no, sino que lo vas conversando y vas descubriendo cosas junto con el equipo. Hay una científica que te va haciendo preguntas y hace que tú descubras qué es lo que está pasando y puedes ir a investigar. Entonces, me acuerdo que una vez conversábamos con un profesor que nos ayuda al contenido pedagógico, me decía, lo que la gente, uno le dice, la gente lo olvida, pero lo que uno descubre no se te olvida más, porque lo descubriste tú, estabas ahí metido, por eso los laboratorios científicos son tan importantes.
Sí, claro.
Pero no todo el mundo y no todos los colegios tienen acceso al laboratorio, entonces nosotros mediante los videojuegos estamos entregando ese espacio que no es tan trivial y que no todo el mundo se puede permitir.
¿Cómo es el proceso de creación de un videojuego? Porque en el fondo es como ya, a ver, yo quiero hacer un videojuego en donde la frutilla se unan con los arándanos y hagan postre bacanilla, para decir cualquier cosa. Listo, perfecto. Ya, pero si aprieto aquí, si aprieto la frutilla más grande, pasa esto. Si no, pasa esto otro. Es como una infinidad de opciones.
Sí.
En donde hay que como que como predecir lo que en el fondo el jugador va a hacer, y hay que tener una respuesta para cada una de esas cosas, y esa abre otros dos más y otros, o dos, tres, cuatro, y otros cuatro, y en verdad es un árbol infinito de opciones y variables, exacto. Entonces, ¿cómo al momento de la definición del videojuego, donde tú decías, a ver, quiero hacer un videojuego del tema de enseñar biología humana? Listo. ¿Y cómo es el proceso como de desarrollo del videojuego?
Es un proceso súper rico.
¿O va pasando a medida que, cómo es, como se define antes o se define durante?
Así, ¿sabes qué? Ambas al mismo tiempo. Ah, ya, esto va a sonar extraño. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno diseña o desarrolla un videojuego, para empezar, un proceso muy multidisciplinario. Porque, claro, yo lo puedo saber programar, pero también se tiene que ver bien, y se tiene que escuchar bien, y tiene que ser cómodo. Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro estudio es que nosotros juntamos a los artistas, a los diseñadores, a los programadores y a los game designers. Los game designers son las personas especializadas en diseño de videojuegos.
Perfecto.
Y les decimos, ya, perfecto, tenemos que diseñar un juego que es, este es el objetivo principal del juego.
Ya, ¿y cuál es el objetivo?
El objetivo puede ser, por ejemplo, Body Defense, el objetivo principal es enseñar con respecto a biología mediante el descubrimiento.
Ya, ok.
Entonces, después tú limitas un poco como el espacio para poder saber qué es lo que vas a hacer o cómo, cuál va a ser la herramienta que lo va a hacer. ¿Va a ser un juego de disparo? ¿Va a ser un juego de saltar y como sortear enemigos como el Mario? ¿Va a ser un juego de, a lo mejor, un puzzle o un juego de encuesta? Y tú vas a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego de exploración, que es un juego donde un personaje camina y ya, perfecto, y va descubriendo cosas. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo se va a ver? Y empezamos a buscar muchas referencias. Claro. Los artistas se encargan de eso. Yo creo que debería verse así por este motivo y el contenido que queremos integrar es este. Uh-huh. Y ahí es donde, por ejemplo, yo te digo que los juegos no son tan lineales en su creación porque, por ejemplo, el profesor de biología nos dice, oye, tenemos que integrar sí o sí un nivel de pulmones porque está en el currículum este año y es importante y lo que sea. Entonces ahí tú vas integrando, ya, va a haber un nivel de esto, va a haber otro nivel de esto otro, va a ser una estructura más o menos definida. Uh-huh. Y los programadores ya después tienen que hacer la magia de cuando pase esto otro, y cuando pasa esto otro. Y vas creando como los eventos que se llaman con las mecánicas y la dinámica. Entonces la mecánica es todo lo que tú puedes hacer, o sea, controlar al jugador, bla, bla, bla. Y las dinámicas es qué es lo que el ambiente hace que vayan sucediendo cosas y eventos determinados.
¿Y cómo se termina el juego?
¿Body Defense o en general?
En general.
En general los juegos se terminan cuando logras que el jugador logre el objetivo que tú te propusiste en el minuto en que te sentaste a diseñarlo con los diseñadores. Entonces cuando tú logras que el jugador logre al menos la lista de objetivos que tú te habías planteado, el juego está listo.
Ya, ok. Pero lo puedes jugar una y otra vez.
Claro, para eso se llama, el término técnico no quiero entrar en eso, pero se llama game loop. Cuando un jugador puede jugar un nivel y después le gusta tanto ese nivel que después quiere jugar el otro y entiende cómo funciona y cómo todo se va retroalimentando y vas alimentando un sistema de recompensas para el usuario, tú ahí dices, ya, perfecto, la rompí. Porque el jugador está jugando esto constantemente y ya pasó el nivel y lo quiere jugar de nuevo. Entonces significa que él está haciendo, a lo mejor no exactamente lo que tú quieres, pero sí está cumpliendo con los objetivos que tú deseabas para él.
Claro.
Entonces eso es lo interesante de los juegos. Por ejemplo, acá de juegos podemos hablar de la vida, pero por ejemplo, hay juegos muy interesantes como el Legend of Zelda, el último que salió, que una de las gracias de ese juego es que los jugadores, o sea, los diseñadores del juego querían que tú no te movieras de un punto A a un punto B, querían que tú te distrayeras y en el camino hicieras otras cosas porque te fuiste pillando cositas.
Okay.
Entonces cuando diseñaron el juego, hicieron un grupo de pruebas y se dieron cuenta que el juego era demasiado lineal, entonces empezaron a poner distractores en los caminos para que los jugadores se perdieran y así fuera más cercano a una aventura real.
Modelo negocio, entonces ustedes llegan. Primero, ¿cómo se financia esto en sus inicios? Porque es como, dijiste que se ganaron unos
Cercotec.
Cercotec.
Sí.
Tú llegas y decís, a ver, yo quiero hacer este videojuego, financienme esto y yo se lo voy a vender a los colegios. Ese es como el pitch.
Uno pichea muy rápido, este es mi videojuego, este es el objetivo, este es mi modelo de negocios, que es básicamente un modelo de venta directa hacia colegios.
¿Y el modelo de venta directa es a través de una licencia o es
por una licencia.
Ya, okay.
Sí, igual tiene mucho que ver con que la tendencia del mercado hacia la suscripción y que a casi todos los sistemas, o sea, tanto inversionistas como externos les encantan los sistemas de suscripción. ¿Por qué? Porque implica un cliente que vuelve, implica un cliente que si le gusta tu producto va a seguir pagando por él y que además te da la opción de seguir aumentando el ticket promedio a medida que le vas metiendo más microtransacciones o más objetos pequeñitos a lo largo del desarrollo del sistema.
¿Y es por usuario?
Es por usuario. Nosotros cobramos $3 por usuario para colegios. Perfecto. Entonces si tú tienes 100 usuarios son $300 del año y es súper cómodo.
Sí.
También tenemos un sistema como de venta para padres de estudiantes, pero ese ya un sistema de venta de $10 por licencia. Y ahí es donde nació Voli también, que Voli es nuestra plataforma de distribución de videojuegos educativos, donde por ejemplo otros desarrolladores tenían enfrentar los mismos problemas que nosotros, los mismos desafíos. desafíos, vieron que nosotros los teníamos más o menos resueltos y nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos alianzas estratégicas? Y nos llegaron tanto que fue como, ¿sabes qué? Armemos una plataforma. ¿Ya? Y ahora tú puedes pagar una licencia de $10 por usuario mensual y tienes acceso a todos los juegos que tienen alianza con nosotros, más todos los juegos que nosotros desarrollamos. Entonces tenemos, por ejemplo...
Y son siempre juegos educativos.
Son siempre juegos educativos.
O sea, estoy pintado para los papás. ¿Y de qué edad los niños?
Desde... Nosotros recomendamos siempre de 7 años hasta ya los 18.
Okay.
Porque nosotros no fomentamos tanto el juego en edades muy pequeñas.
Chicos, sí.
Hay juegos para niños de 4 años, que son como los de pintar o ese tipo de cosas, pero que pinte a papel y lápiz, si al final va a tener toda su vida pantalla alrededor. Nosotros fomentamos que entren un poquito más tarde a las pantallas.
Claro.
Y igual nosotros tenemos un sistema de control porque sabemos que a los papás les preocupa cuánto tiempo pasan sus hijos en las pantallas. Y es un temazo. Y por lo tanto nosotros tenemos un sistema de control para que los papás se queden tranquilos de mi hijo está en el computador o está en el celular, pero está haciendo al menos algo que le está generando una retribución. Y más encima yo puedo controlar el tiempo que pasa ahí o lo que está haciendo. Atacama Scope es un muy buen ejemplo de eso. Atacama Scope es un juego del espacio, donde tú vas explorando las distintas constelaciones, te vas contando las historias de cada una de las constelaciones, te vas moviendo por el planeta, porque lo que uno ve en el hemisferio sur no es lo mismo que tú ves en el hemisferio norte.
No.
Y tenemos el placer de hacer esta alianza. María Paz está en Canadá y está mostrando nuestra plataforma ahí en Canadá de distribución, y nosotros estamos acá en Chile y nos estamos fomentando uno a otro por este proyecto que nació. Entonces, increíble.
Wow. Oye, quiero saber, pero a la vuelta de esta pausa, ¿cómo llegáis a convencer a un colegio de que te compre esto? Pero eso lo vamos a ver a la vuelta. Estamos conversando con Ricardo Flores, el fundador y CEO de FF Studios, esta empresa que crea videojuegos, gamificación e inteligencia artificial. Increíble, ¿eh? ¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 27.
27, cáchense nomás. Oye, vamos a una pausa, pero antes les voy a contar... En Banco de Chile tenemos el plan perfecto para ti y tu empresa. Conoce nuestros planes de cuenta corriente sin límites de abonos, con acceso a múltiples productos financieros y costo cero por 3 meses. Más información y condiciones en www.bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Vamos a un corte y ya volvemos.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta con Ricardo Flores, el fundador y CEO de FF Studios. Esta empresa entonces en el fondo que se dedica a desarrollar videojuegos con fin educativo, donde el modelo de negocio es vendérselo a través de licencias, suscripción a los colegios y también a los papás. Y a los papás a través de esta otra plataforma en donde se aglomeran distintos videojuegos con todos estos FF estudios que están dando vuelta por ahí, que están creando videojuegos y que todo es en un solo lugar y que los papás pueden asegurarse en el fondo de que son videojuegos educativos a través de una licencia increíble. Hasta ahí perfecto. ¿Cómo le vendo esto al colegio? ¿Cómo en el fondo el colegio valida que va a ser un videojuego que realmente aporta valor a su programa educativo del año, que los niños realmente van a jugar? ¿Hay algún indicador que muestre que un niño jugando aprende más que un niño no jugando? Cuéntanos acerca de eso.
Ya, vender a los colegios es una batalla. ¿Por qué? Porque tienes muchos tomadores de decisiones.
Venderle algo a cualquier persona, te voy a corregir, es una batalla.
No, no, vender es una batalla en sí mismo, pero me refiero a que en los colegios hay muchos tomadores de decisión. Usualmente uno, cuando va a vender algo, sabe a quién le va a vender.
Claro.
Pero acá el profesor tiene que estar de acuerdo, pero no solo el profesor, también el jefe de UTP. Y el jefe de UTP tiene que convencer al director y los papás también tienen que estar de acuerdo. Entonces es toda una batalla porque el proceso suena largo. El tema es que cuando ya identificas más o menos cómo funcionan los colegios y ya puedes como tener un poco de carrera en esto, saber quién te está pateando, quién te está diciendo que sí, pero en verdad no, y quiénes te están diciendo que no, pero que en verdad ya tienen camino avanzado, que nos pasa harto.
Sí, pues.
Tienes que saber qué discurso darle a qué vender, como a qué persona.
Okay.
Entonces, por ejemplo, nos pasa que el director tiene sus propios objetivos, usualmente son asociados a rendimiento o a visualización.
Claro.
Y le haces un pitch específicamente a él. El jefe de UTP le dices cómo le vas a simplificar la vida tanto a él como a sus profesores.
Claro.
Y a los profesores le explicas cómo se van a hacer más cercanos a los estudiantes mediante esta herramienta. Entonces,
perfecto.
Hay una serie de productos accesorios, más allá del videojuego, que ayudan a cerrar una venta de una forma más efectiva. por ejemplo, a los profesores nosotros le entregamos las planificaciones hechas. Entonces, cuando le entregáis las planificaciones hechas, ya no tienen que estar pensando, hoy tengo que reestructurar toda esta clase para hacer esta nueva didáctica. No, claro. Porque ya está listo. Al jefe de UTP le demuestras cómo esto se alinea con los objetivos del ministerio y cómo esto aumenta los resultados de aprendizaje según estudios que nosotros ya hemos realizado en otros espacios. Y cuando tú hablas con el director, le muestras cómo los resultados de aprendizaje en general mejoran. Y hay otro tema que es súper importante para la gente que trabaja con colegios, y es que los colegios son muy copiones. Y eso está bien y está mal. ¿Por qué? Porque la primera venta cuesta mucho.
Sí, po.
Pero cuando ya la consigues, tú le dices, no, es que yo ya estoy trabajando con este colegio que es un tomador de decisiones.
Y después
yo también lo quiero. Oh, claro. Sí, no, ese colegio es súper bueno, vamos. Pero alguien se tiene que tirar a la piscina primero. Y ahí fue cuando nosotros agradecemos mucho al Colegio Instituto San Pedro, que es un colegio increíble de San Pedro de La Paz en Concepción. Y que ellos fueron los primeros en confiar en nosotros. Nos dejaron hacer tanto nuestro paper de análisis de impacto del videojuego, como fueron los primeros que nos compraron. Y hoy en día ya los colegios alrededor de ese instituto están todos buscando trabajar con nosotros. Entonces eso nos ayudó muchísimo. Y pasa lo mismo con los inversionistas. Como cuando nosotros tuvimos que levantar capital para este proceso, nadie se quiere tirar a la piscina hasta que fuimos con Chris Klaus, él confió en nosotros, levantamos capital con él, y después de repente todos los inversionistas dicen, oye, ¿sabes qué? Yo también quiero, me gusta tu
ya
proyecto,
que está Chris Klaus.
Sí, como asegurémonos. Chris Klaus es un billonario, por si acaso, él vendió su empresa de ciberseguridad en $1.3 billion a IBM.
Wow.
Y cuando él escuchó de nuestro proyecto, dijo, eso es lo que nosotros necesitamos acá en Estados Unidos, entonces vente para acá.
Petty, ¿lo conociste personalmente?
Sí, me quedé, ya, esta es una historia cortita,
cuenta.
Pero Chris tiene dos mansiones, la de él y la de invitados. Entonces cuando yo fui para allá, eran como, yo llegué a Atlanta eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana, sin batería en el celular, y estaba una tormenta horrible así con truenos.
Muy de región.
Sí, no, pero terrible. Y me pasó que llamo a Jen, que es su mano derecha, y me dice, sí, tienes que entrar por el sótano porque la puerta está cerrada. Y tenía que entrar por un sótano. Y yo dije, yo me vine a regalar acá a Estados Unidos, pero claro, que me vine a regalar,
aquí
facilísimo.
Viene,
claro,
listo,
aquí.
Chao, mamá.
Un poco así.
Secuestrado.
Yo dije, alerta aeropuerto, todas esas series que uno ve, perdida todas. Oh, y ahí estaba ahí. No, finalmente puse el código, entré y la mansión espectacular, obviamente. Tuve la capacidad de quedarme ahí. Y Chris vino 2 días a hablar conmigo solo de mi emprendimiento. Lo redibujamos de nuevo. Ahí nació Boli.
Pero te hablaba inglés.
Sí.
Ah, ya.
Sí. No, todo esto en inglés. Chris no habla nada de español.
Nada de español.
Yo tuve que aprender inglés, pero...
¿Te preparaste antes? Porque
muchísimo.
¿Iba a ir para allá? ¿Y qué hiciste?
Muchísimo, porque iba para allá, porque... Es que... ¿Te acuerdas cuando viajamos a Dubái?
¿A Dubái?
Ya. Una de las cosas que a mí me salvó mucho era que yo manejaba un inglés más o menos bueno, okay, intermedio avanzado.
Ya.
Y eso me ayudó a poder conversar con más gente que otras personas que viajaron con nosotros y no manejaban tanto inglés.
Perfecto.
Entonces yo dije, esto es súper importante. Y cuando ya hablé con Mario, que él ya había levantado capital y todo un tema, me decía, Ricardo, si no sabes inglés, en Estados Unidos no vas a levantar capital.
No, imposible.
Por mucho que tenga alguien en tu board que sea americano,
sí, no.
No vas a levantar capital si no hablas inglés, porque es el idioma y todos los programas importantes están en inglés. Entonces aprende inglés lo mejor que puedas. Y ahí, por suerte, el Nico estaba en políglota, entonces hicimos ahí un par de anexos y mejoré mi inglés. Lo bueno de esto es que cuando hablé con el gringo, con Chris, no hubo barreras y él me podía explicar perfectamente, oye, no, sabes que yo creo que esta decisión estratégica es más importante, y si tú tienes este problema también lo tiene que tener otro, así que diseñamos una plataforma y cambiamos todo nuestro modelo de negocio a esta plataforma que es Boli.
O sea, lo cambiaste entero gracias al feedback que te dio él.
Sí, pero él es mi inversionista, como me refiero, si
o
él...
sea, yo lo que me hubiese dicho, come puré,
tírate de cabeza, vamos, de cabeza,
lo que usted quiera, señor, si no está ahí en su mansión.
Sí, y tenía un granero al lado, así que si me resistía mucho igual me podía tirar para allá. No, pero
increíble,
pero
la historia.
Sí.
¿Qué dicen tus papás de esto?
Mis papás al principio no me creían.
Es que como para no creer, es como ya te fuiste a Dubái, te ganaste todos los fondos, desarrollaste,
sí, pero...
esto, conociste un billonario.
Es que piensa que de nuevo, mi papá es pescador, o sea, trabaja como cocinero en un barco pesquero. Él confiaba en que le había hecho una buena pega.
Qué
como
increíble.
Nosotros, mi mamá nos crió dueña de casa.
Sí.
Y yo siempre fui muy inquieto, entonces ella sabía que yo podía llegar a hacer una locura así, porque ella me decía, no me sorprendiste en el colegio cuando llegabas con tus locuras de lo interescolar y esto y lo otro, ya no me sorprende. Pero obviamente cuando te dicen, no, si me voy a Dubái todo pagado, me dicen, no, y Ricardo ya se cayó en una trampa ahí, en una piramidal o algo, claro, por el estilo.
Ya pisó el palito.
Claro, ya pisó el palito. Pero cuando ven que en verdad lo hemos ido logrando a poquito, cuando la plata llega a la casa también se nota. Entonces como que ya están confiados en mí, que dicen, no, el Ricardo va bien, algo va a hacer.
Oye, Ricardo, ¿y eres tú el que sale a vender esto?
Sí. Bueno, como te comentaba, mi socio... Él quiere desarrollar, él quiere pelear con el algoritmo y sacarlo adelante lo mejor posible. Mi trabajo en específico es hacer que todas las personas del equipo tengan las mejores condiciones para poder trabajar sin tener que pensar en nada más que trabajar.
Perfecto.
Una vez conversábamos con un amigo que un buen founder y un buen CEO, que es mi rol en el equipo, es absorber toda la incertidumbre para que el equipo trabaje tranquilo. Ese es mi trabajo hoy en día. Mm. Financiamiento, no se preocupen, chicos, la nómina va a estar pagada a fin de mes. Sí. Como validación, necesitamos esto, lo van a tener, no se preocupen. Pero yo absorbo la incertidumbre a cambio de eso. Y eso implica también vender, sí, conseguir clientes, traccionar, crecer. Es parte de nuestro trabajo. Por suerte tengo de nuevo un equipo increíble. Yo me puedo desprender de lo técnico porque está Eduardo, me puedo desprender de lo operacional porque está Victoria, que es otra de nuestros socios, y que se encarga de la nómina está pagada a fin de mes, lo financiero, claro, está cerrado, los trabajos están realizados de manera correcta, los contratos van bien, si yo tengo algún problema legal, ella lo deriva. Pero mi trabajo es eliminar la incertidumbre del equipo, y ese es mi trabajo principal.
Oye, ¿y hay tenido alguna barrera por estar en Conce o ninguna? ¿No la hay sentido?
Tengo que despertarme más temprano, porque a veces me toca viajar, entonces yo creo que esa es una barrera. Pero si hablamos como desde el punto de vista formativo, yo creo que hemos tenido una ventaja enorme al estar en Conce, porque se concentra mucho más la gente en ese espacio. Total. Al menos, por ejemplo, en Conce tú tenés 3 o 4 universidades, sí, en 300 metros. Entonces tú te movís de la de Conce a la UDD, y de la UDD a la Católica, y de la Católica a la Universidad del Bío Bío. Entonces, sí, están ahí y sí, pasan muchas cosas. Yo creo que el ecosistema del Bío Bío, enorme, gracias al trabajo de mucha gente, Endeavor por un lado, Made in Conce por otro, sí, ha ido consolidándose de una manera súper importante. Yo creo que nunca he dicho, oh, qué lata que estar en Conce porque está pasando esto en Santiago y me lo perdí. No. Al ETM uno viaja, que es como el evento de emprendimiento. Sí. Pero cuando ya querís crecer de verdad con el emprendimiento, me refiero a un emprendimiento tipo startup como el mío, tú tienes que ir a mirar a Estados Unidos.
Sí.
Porque Conce o Santiago da lo mismo, igual son ecosistemas chicos.
Sí, enano.
México a lo mejor lo podéis mirar de reojo, pero en verdad el gran desafío es la ruta típica del emprendedor latino. Arribáis a Miami, nosotros tuvimos la oportunidad de ir con ProChile a Miami y conocer las chicas de Manatech, que son un acelerador de negocio allá. Ahí también me pasó una historia buena, ¿te la cuento?
Sí, sí.
Ya, lo que pasa es que yo juego tenis,
ya,
me gusta mucho el tenis, y en Estados Unidos las raquetas son más baratas que acá en Chile. Acá en Chile están en como $250, en Estados Unidos estaban a 100.
No, ¿ya? La misma.
Entonces yo dije, ya me voy a pedir dos, así como, chicas, ¿puedo pedir algo acá a la oficina? Sí, no hay problema, Ricardo, tú pide, Richard, porque me decían Richard. sí, vos pedilo, no te preocupes, ya, porque están en Argentina. Ya, pues pido las raquetas, me llegan dos, y llega un caballero y me dice, ¿de quién son estas raquetas? No, son mías, como sorry por molestar. Me dijo, ¿juegas tenis? Sí, ya, yo te invito a mi casa a jugar tenis. Y resulta que la persona que había visto mi raqueta era el dueño de Manatech.
No.
Era el gerente general.
No.
Era un colombiano. Me dijo, ven, yo te invito a jugar tenis. Y él vive en Boca Ratón, que es como, sí, la cuna, sí, del tenis en Estados Unidos. Sí. O sea, es el Miami Master Mill, uno de los torneos más importantes. Es el lugar del tenis.
Y tú estás ahí en su casa, en su cancha de tenis.
Claro. Él me invitó, me fue a buscar en su auto. Y yo decía, ¡ay! Oh, esto es como de película, no es de película.
Aquí terminó secuestrado.
Sí, no, pero me llevó y era como, no sé si ves como cuando en Chuerk, así, ¿sí?, están las palmeras por todos lados y esto, ¿sí?, claramente no es pantano, así me sentía yo, así como ya no estoy en Chile, porque por unas raquetas de tenis me llevaron a la casa de este millonario que tiene cancha de tenis, piscina en su patio, y él me decía, esto también es parte de la inmersión cultural. En Estados Unidos pasan estas cosas, tú de repente juegas tenis con alguien y le caes bien y te invitan a su casa y de repente hiciste 2 o 3 ventas y las ventas en Estados Unidos no son las ventas en Chile, son ventas por,
sí,
por cientos de miles de dólares.
Sí.
Entonces multiplicáis por 10 tu ticket y ahí es cuando tú creces. Me dijo, me caíste bien, toma, te voy a dar un par de contactos, y esos contactos después me significaron crecer mucho más rápido, posicionarme más tranquilo y validar mucho más mi modelo de negocio allá en Estados Unidos.
¿Estás en Estados Unidos?
Nosotros nos formalizamos cuando hicimos el cierre con Chris, una Delaware C Corp.
Sí.
Entonces nosotros estamos formalizados en Estados Unidos.
Una Delaware.
Sí,
que tiene beneficios tributarios.
Sí, obvio.
Oye, pero espérate.
Podríamos hablar de eso un día porque sí, es todo un mundo.
Todo un mundo. Entonces, constituido en Estados Unidos, pero ¿ya estáis vendiendo el videojuego en Estados Unidos?
Vamos a hacer las primeras ventas en Miami. Conocimos, de nuevo, en Manatech, en este espacio, tuvimos la oportunidad de conocer a unos chicos que son colombianos, que trabajan con varios estudios que antes eran de animación, como Cartoon Network, ese tipo, ¿sí?, de cosas, y ahora se están moviendo mucho más hacia lo digital. Entonces, ya, estamos cerrando un par de tratos de distribución con ellos. Hemos crecido mucho, estamos muy contentos, en verdad.
¿Y en Estados Unidos hay videojuegos educativos así como...? ¿Es grande la industria o no tanto?
O sea, la industria de los videojuegos en Estados Unidos es la industria.
Ya.
Me refiero como a... La gente no lo dimensiona porque piensa que los videojuegos son como esos jueguitos que juega,
sí,
su hijo.
Sí.
Pero es más grande que la industria del cine y la música juntos. Son 253 billion dólares, si no me equivoco. Es una industria enorme, muy, muy grande. Y en Estados Unidos es el segundo mercado más grande después de China, porque en China,
claro,
son muchos más.
Claro.
Pero por un tema de cantidad de personas, por volumen. Entonces, Estados Unidos tiene muy buenos desarrolladores de videojuegos. El tema es que están compitiendo los juegos de disparo con los juegos de coleccionar monitos, con los juegos de... Entonces están todos compitiendo en un mismo ecosistema y no hay ningún océano azul que te permita entrar de una manera tranquila con tus productos de videojuegos educativos. Y nosotros creamos ese espacio. Estamos cubriendo ese espacio como los grandes distribuidores no están cubriendo. Y eso es algo que le gusta mucho al inversionista americano porque, bueno, él piensa en el éxito. Él dice, si lo hacen bien y crecen de manera estratégica, lo más probable es que o Epic Game Store o Steam Games los va a comprar y van a hacer el éxito tarde o temprano. Entonces, que ellos trabajen, invertamos lo cada vez y sigamos creciendo.
Qué entretenida tu historia, en verdad, te felicito. ¿Y te inspiras como en alguna empresa puntual, así como alguna empresa de videojuegos que tú digas, yo quiero ser como ellos?
Yo he intentado muchas veces, ya no, pero lo intenté muchas veces cuando era más chico, entrar a Riot Games, porque son los chicos de League of Legends, Valorant, que eran juegos que yo jugaba en su minuto. Hoy en día juego cada vez menos porque el trabajo está muy exigente, pero nunca dejo de jugar porque te va reavivando.
Tú saliste de la universidad a esto.
A esto, sí.
O sea, no pasaste por ninguna pega en el fondo.
No.
No sabías lo que es trabajarle a alguien.
O sea, las prácticas, yo siempre trabajé. Porque yo necesitaba lucas, de nuevo, mi familia es bien humilde, entonces yo necesitaba trabajar.
Sí.
Tuve puras jefas mujeres.
Ah.
Sí, muy, me encantaba trabajar con mujeres, yo siento que les caigo bien, no sé por qué, pero me pasa mucho que todas mis jefas como sabían que yo eventualmente me iba a ir muy rápido de ahí, porque yo estaba armando mi empresa mientras estaba en la universidad y siempre fui bien hiperactivo, se nota, hasta en cómo hablo, pero es importante, a veces siento ese miedo de, oh, nunca le trabajé a alguien, a lo mejor estoy cometiendo errores de liderazgo y eso también me pesa,
claro.
Pero al mismo tiempo yo digo, soy joven, todavía puedo aprender más.
Sí.
Como no todo el mundo aprendió, o sea, nació sabiendo, y lo bueno y lo que me ayuda mucho es que tengo muy buenos mentores. Tengo gente en la que confío muchísimo.
Ya, hablemos de tus mentores. Eso te iba a preguntar, como, en el fondo, tú eres chico, probablemente tu equipo también son personas, no tenía nadie 40.
No,
viejo.
No, somos jóvenes.
Una locura.
En general. 40 son jóvenes. Tengo harto amigo mayor.
Mayor de 40, es decir.
Mayores de 40.
Ah, claro.
Mucho.
O sea, yo.
¿No?
Pero
mayores de 50 también. Es que
claro,
mucho tenis.
¿Cuál es como tu círculo? En el fondo, tenía un directorio, habláis mucho con Chris Klaus. ¿Quién es como tu círculo cercano de consejos de directores o de emprendedores, mentores? Como, en el fondo, ¿con quién te apoyáis en la toma de decisiones? Porque igual, en la casa de invitado del millonario, armaste el modelo de negocio y todo, igual empiezan a salir dudas en el día a día.
Obvio, hay millones de incertidumbre y a veces hay que tomar de decisiones que uno lo hace a veces a guata y, aunque haya mucha data.
Aunque haya mucha data, igual termina ahí, escuchando tu intuición. Exacto. Entonces, ¿quién es tu círculo cercano?
Ya, a mí me pasa que, bueno, yo juego mucho tenis, eso me ha abierto mucho el mundo, conocer gente mucho mayor que yo y gente de todos los estratos sociales y de todas las características. Lo agradezco mucho. Consejo para la gente, hagan algún deporte, les va a abrir el mundo. Pero, por ejemplo, dentro de mis grandes mentores está Inti Núñez, que fue el gerente Corfo, un seco, lo conocí en la universidad. Él me apadrinó cuando yo no era nadie y me ayudó muchísimo a crecer de una manera estratégica. De él aprendí muchas cosas de estrategia y lo sigo aprendiendo hoy en día cuando tengo alguna duda, así como, me refiero de estrategia en el largo plazo, lo llamo a él. Yo sé que ahí está Inti y me puede ayudar y con 10 o 20 minutos me va a dejar claro.
Perfecto.
Tengo la fortuna de conocer a Felipe Salazar, que trabaja en otra área, que es del sector público. Yeah. Él trabaja en el Serviu, cumple un rol directivo en la misma institución. Uh-huh. Entonces me da como esa visión más pública, política y como mucho más abierta.
Pero son personas que tú conocís, no es como una...
No existe un directorio. No, porque Chris nunca nos pide un directorio.
Ya, okay.
Él me dice, si tú llegaste hasta aquí con lo que tení, podís llegar más lejos, claro, como sin necesidad de un directorio en específico. Me dice, igual implica todo un proceso para crear un directorio.
Sí, pues.
Cuando tengo una duda de inversión, yo llamo a Mario Bustamante de Instacrops porque me ha ayudado siempre. Cuando, antes de firmar con el gringo, yo lo llamo a él.
Y a él lo,
sí, oye, ¿sabéis que me entregaron
una bata de seda, a punto de firmar?
Me engatusaron, por favor, ayúdame. Pero me dijo, oye, ¿sabéis que el trato es bueno? Porque a veces uno te dan tratos que para uno son increíbles y después te dicen, oye, pero esta cláusula, ojito acá y esta otra para acá. Y me dijo, oye, tu trato es bueno. Si podéis cumplir esta condición, ¿la podéis firmar? La dura, sí. Sí. Ya, hazlo, firma. Yo firmaría ya. Igual, por ejemplo, me pasó un par de veces en que estaba en crisis y de nuevo el viaje a Dubái también me ayudó mucho porque conocí a estas personas que están en etapas más avanzadas. Mm. Por ejemplo, la otra vez me pasó que no sabía si viajar o no a un país que nos habían invitado. No me acuerdo cuál era, creo que era San Francisco y era carísimo. Mm. Y le dije, llamé al Nico de Políglota. Oye, Nico, ¿viajo o no viajo? Me dijo, primero foco, segundo foco, tercero foco. Es bacán viajar, es entretenido viajar, es bacán ir a eventos. Mm. Siempre te van a invitar, no tenés que ir a todos. Como esto realmente se alinea con los objetivos de tu empresa, pucha, no, sabéis que no. No vayáis, po.
Chao.
Pero a veces como que uno se da problema porque sí, lo quería hacer todo, quería dividirte. Me dijo, no, preocúpate de las cosas que son importantes para tu empresa. Y a veces uno lo sabe y lo ha leído y lo leís todos los días, pero que alguien de afuera te lo diga, oh, te da un alivio enorme.
Porque empezáis como a flotar, po. Sí. Estáis como que te vais para allá y te vais para acá y peloteáis para allá, peloteáis para allá, y de repente es como, la voz de la experiencia, ¡pah!, te trae de vuelta. Sí. Y con eso seguí adelante.
Sí, entonces ese tipo de cosas te ayudan mucho. Y de nuevo, yo trato de juntarme, rodearme gente que ojalá piense muy distinto a mí.
Claro.
Porque te ayuda a encontrar otras otros áreas, como gente que piense igual que yo, va a hacerlo con mi empleado, si nunca me van a decir que no.
Claro.
Entonces, como.
Sí, don Ricardo, lo que usted diga,
sí,
don Ricardo.
Toda la razón.
Toda la razón.
Pero,
don Richard.
Excepto Eduardo, que Eduardo somos partners, somos pares, y no, Ricardo, la estáis cagando, no lo hagáis, y está bien, y yo lo agradezco, y hay veces en que yo he tenido que decirle, hoy sabéis que tenéis razón, y a él le toca decirme, hoy sabéis que tenéis razón, y así nos vamos, y hay una relación que mi mamá dice que es complicada, yo la encuentro lo más sana del mundo, porque conversamos claramente las cosas, los dos tenemos claro qué es lo que queremos, qué es lo que no, y al final los dos sabemos que queremos lo mejor para la empresa, entonces ninguno de los dos actúa de mala fe.
Mientras el objetivo está alineado, todo va a funcionar bien. Oye, Ricardo, muchísimas gracias por haberte pegado el pique desde Conce para contarnos esta entretenida historia. En verdad era como una película de verdad. Página web, ¿dónde?
boli.cl, ffstudios.com. Si necesitan algún desarrollo de juegos, también lo realizamos. Visitan nuestra plataforma Boli porque pueden encontrar algunos de los juegos.
Boli
que
con B larga y griega.
B larga y latina.
Ah, B larga y latina. Sí, boli.com.
Exacto.
Ya.
Nació de cuando los niños jugaban en Valparaíso, mi mamá de allá.
Sí, pues, boli,
de
boli,
niña.
Boli.
No, boli. Sí. Pausa. Ya, perfecto. Así que de ahí nació.
Oye, y ya.
Y cuando quieras invitarme a hablar de nuevo de emprendimiento, lo que quieras, acá vamos a estar.
Por supuesto, así será. Oye, que tengan un increíble 2025, que sigas acumulando historias increíbles, porque realmente te pasaste, está para hacer una serie de Netflix. ¿Qué podríamos hacer? Oye, muchísimas gracias, que tengáis buen retorno a tu ciudad y nos encontramos la próxima.
Gracias, Dani, nos vemos.
Nos vamos al tercer bloque, pero antes les voy a contar que en Banco de Chile tenemos el plan perfecto para ti y tu empresa. Conoce nuestros planes de cuenta corriente sin límites de abonos, con acceso a múltiples productos financieros y costo cero por 3 meses. Más información y condiciones en www.bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Pausa y ya volvemos.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, no sé ustedes, pero yo todavía no me puedo recuperar del emprendedor que tuvimos, lo pasé increíble con esa tremenda historia y a la misma altura es lo que les vengo a contar hoy día. Vamos a estar conversando con Natalia Pardo, gerente de comunicaciones corporativas de Conosur en PepsiCo, que obtuvo PepsiCo por 5º año consecutivo, nada más ni menos, el sello de certificación TOMP Top Employer, que reconoce a las empresas con un enfoque en las personas, la atracción de talentos y el desarrollo de los mismos durante su trayectoria profesional. Cuando las personas escuchan Pepsi, PepsiCo, como que lo relacionan solamente a la bebida, pero hay muchas marcas que consumimos habitualmente que no sabemos que son parte de PepsiCo, que es lo que estábamos hablando en off con la Natalia. Así que hablemos de lo que significa este reconocimiento para esta tremenda empresa. Natalia, bienvenida a Emprendete, ¿cómo estás?
Hola Dani, muchas gracias, gracias por la bienvenida. Me deja la vara alta el invitado anterior, así que espero efectivamente estar a la altura. Pero estamos contentos, estamos felices, porque la verdad es que es un reconocimiento que sentimos que merecemos. Hay veces que tiene suerte o que dice, uy, mira, qué sorpresa este reconocimiento. Aquí la verdad es que es un reconocimiento que nos queda como anillo al dedo. Somos unos top employers. La verdad es que PepsiCo tiene unas políticas de atracción de talento, de retención de talento, planes para potenciar las carreras de las personas, obviamente de los seleccionados que son top talent, han podido hacer unas carreras maravillosas. De verdad que la empresa en sí es un agrado trabajar ahí. Entonces, la verdad es que para nosotros en PepsiCo Chile, recibir este reconocimiento, la verdad estamos muy contentos, cero sorprendidos, y con mucha humildad también lo tomamos para seguir trabajando por nuestras personas que están en el centro de todo lo que hacemos.
Me encanta. Natalia, cuando tú decís, nos preocupamos de la atracción del talento, del desarrollo del talento, y en el fondo de que los empleados, que los colaboradores, ¿cómo les dicen?
Colaboradores.
De los colaboradores, sí, estén contentos, y que este premio en el fondo refleja lo que ustedes están haciendo, que es ponerlo siempre en el centro. Las políticas. ¿Qué políticas distintas tienen? Así como que tienen 3 meses de vacaciones, anda, pero algo así como realmente diferenciador de otro tipo de empresa. ¿O qué es lo que los hace como únicos en el fondo para ganar este premio por 5 años consecutivos?
Mira, es una súper buena pregunta. Tenemos una red de beneficios que la verdad es que es bien parecida a la de otras multinacionales. Y ya, en eso no te miento, yo he trabajado en 3 multinacionales, te puedo decir que...
Bonos,
claro, seguro complementario, bonos de escolaridad, sí. O sea, de verdad que súper bueno, sí, pero creo que el valor agregado y el distintivo, sí, no está ahí. Nosotros tenemos políticas de recursos humanos que apuestan por las personas. Por ejemplo, una persona que, en mi caso, yo soy periodista. Okay. Entonces, yo no tengo, como un ingeniero comercial, por ejemplo, mucha gama de movimientos obvios dentro de una empresa. Una persona que entra como ingeniero comercial puede entrar a marketing, después se podría mover a finanzas, supply chain, obviamente el abanico es gigante. Claro. Pero de partida, al ser esta una empresa multinacional presente en aproximadamente 200 países del mundo, si tú tienes movilidad global, tú lo declaras, okay, y estás dentro del pool de candidatos para ocupar cualquier posición donde tu perfil calce. Y eso es algo que uno deja registrado en una plataforma que se llama My Development, mi desarrollo, y tú declaras qué es lo que quieres hacer. Y la empresa te potencia para eso. Y realmente te potencian. Es decir, si yo, que soy Natalia Pardo, soy periodista, y quiero un cargo en ventas. Yo no tengo la base para eso. Claro. Y hay, por ejemplo, un programa que se llama Experiencia Crítica, que es que tú puedes acceder a cargos por poco tiempo, 6 meses, suelen ser muchas veces periodos de pre y postnatal, por ejemplo. Claro. Se va alguien de ventas y yo sigo con mi cargo en comunicaciones en un, te invento, 70%, 60%, uh-huh, y el resto se lo puedo dedicar a esta experiencia crítica, que me va, uno, preparando, o dos, también puede ser para que yo me dé cuenta, ¿sabes qué? No me gustó tanto, no quería irme por ahí, o me encantó, voy a hacer otra experiencia crítica. Entonces, claro, uno puede ir aprendiendo estando dentro de la empresa. La misma empresa te va preparando para lo que tú quieres para ti y también para lo que la empresa va necesitando. Hoy en día, que en un mundo tan ágil, se van abriendo cargos que nadie estudió para ellos. O sea, claro, temas de sustentabilidad, por ejemplo, que en nuestra época no existía nada relacionado en las universidades o en los institutos. La empresa te puede ir preparando con una gran plataforma de entrenamiento y capacitación para que tú puedas acceder a esos cargos. Y ahí está el gran desarrollo de talento.
O sea que en el fondo uno entra a PepsiCo y te puedes quedar la vida en PepsiCo porque te puedes mover en todas las áreas y realmente como desarrollar tu carrera y emprender adentro también, ¿o no? ¿Qué posibilidades hay de emprender adentro? Que a mí me gusta adentro, como más que emprender, como de crear tu propia empresa, como de crear ideas nuevas y de desarrollarlas. ¿Existen como espacios para eso?
Exactamente, hay incubadoras de ideas que uno puede ir proponiendo y las van tomando, si es que obviamente tienen potencial y uno presenta buenos casos, sí, de todas maneras. Y efectivamente uno puede entrar, el último CEO que tuvimos nosotros en Cono Sur, sí, entró como vendedor de Pepsi. Vendedor de Pepsi, o sea, un gallo seco, súper preparado, pero entró vendiendo Pepsi.
Me era encanta.
De la fuerza de venta de lo más básico del área de bebidas y fue subiendo y terminó como CEO de todo el Cono Sur. Y casos como este está lleno. Nuestro, no sé, Juan Eduardo Cruz, nuestro gerente de ventas en Chile, el de ejecución, lleva 23 años en la compañía y entró, o sea, tuvo una breve experiencia antes, pero entró directo a PepsiCo después de la universidad prácticamente y ahí ha hecho una carrera asombrosa. Asombrosa y está lleno de esos casos.
Natalia, ¿tú dirías que esto en verdad es como la gran pega del equipo de personas, de recursos humanos, o esto es transversal porque todas las áreas colaboran de manera como alineada en que en verdad este sea el mejor lugar para los empleados?
Mira, esto es totalmente, y ahí el mérito, el área de recursos humanos, nuestra área de People, hace un trabajo fantástico, pero principalmente porque hace mucho tiempo vienen haciendo un trabajo tan fantástico que ya todos los líderes lo tenemos incorporado. Hay una cultura de reconocimiento en PepsiCo constante, y que no es solamente lo formal. Uno tiene plataformas, nosotros tenemos algo que se llama Smiles, un programa de Smiles que uno lo puede mandar como reconocimientos a distintas personas de tus equipos o de otros equipos. Entonces esa es la parte un poco más formal. Uno puede hacer reconocimientos formales, pero está tan incorporado en el ADN del colaborador PepsiCo que las personas lo hacen de manera natural. a mí te juro que es algo de que me impactó cuando yo entré. Tuvimos una reunión súper importante, éramos como 50 personas de toda la región conectadas, y antes de cerrar alguien dice, quiero reconocer a Natalia Pardo por eso. O sea, se dan el tiempo de reconocer. Se hace cada cierto tiempo, cuando tenemos encuentros entre todos, una vez al mes en todos los town halls, que nos juntamos con todo el equipo de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, también hay de Latam, también hay globales, y siempre se hacen reconocimientos. Y la gente de verdad siente que su trabajo es bien visto, es valorado. Todas las políticas a nivel global han sido tan efectivas que ya no se necesita generar una instancia. Se da de manera informal todo el tiempo.
Y para cerrar, Natalia, ¿qué consejos darías a otras empresas que buscan mejorar sus prácticas en términos de atracción, de desarrollo y retención de talento? En el fondo, ¿cómo podrían ser un poquitito lo que es PepsiCo?
Mira, para mí todo está en las personas. Nosotros tenemos nuestra estrategia global, la estrategia global de PepsiCo se llama Pep Positive, PepsiCo Positive, que dentro de muchas cosas, el medio ambiente, el planeta, lo que hace es ver a nuestras personas, ponerlas en el centro. Y no tenemos cómo poner a las personas del mundo en el centro si no ponemos a las nuestras. Entonces, para mí lo principal es escuchar a la gente. De verdad, estar ahí, prestar oreja, capacitar mucho a los líderes para que sean líderes cercanos, líderes que entiendan a sus equipos. Cuando hablamos de flexibilidad, la flexibilidad para mí no es decir un día a la semana libre, vengan de lunes a jueves. Claro. ¿Qué es lo que necesitas tú? Quizás lo que necesito yo es distinto. Yo tengo tres hijas, chicas, tengo que estar muy viéndome entre el colegio, y hay veces que tengo que tomar reuniones en el estacionamiento, y esa es la flexibilidad, y eso en mi caso mi empresa y mi jefatura lo entiende y están apostando por un talento que en este minuto de su vida está complicado con los horarios y necesita esta flexibilidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el único llamado que le puedo hacer a las empresas es que inviertan en sus personas. Cuando alguien contrata a un colaborador, no está solo contratando a ese colaborador, está contratando a la familia. Y eso, cuando se pone en el centro, se le da esta importancia, la persona lo valora, la familia lo agradece, y se van a estar criando generaciones de niños a largo plazo mucho mejor cuidados, con un cariño mucho más cercano de los papás. Y al final es eso, es poder poner a las personas en el centro, escuchar sus necesidades, dar o poder otorgar beneficios variados, no solo pensando en las mamás, no solo pensando en ciertos grupos, o sea, de verdad que sean beneficios a los que puedan acceder los distintos grupos de colaboradores que componen tu compañía.
Me encanta. Recordemos las marcas entonces que son parte de PepsiCo, solamente para hacer un rápido refresh en estas vacaciones e invitarlos a consumir sus productos, obviamente.
Exacto, me encanta. Pueden encontrarnos en todos los kioscos, supermercados del país con Pepsi, 7up. Lanzamos hace poco H2O, una bebida ligeramente gasificada, exquisita. Tenemos Gatorade, no sé si ya la nombré. Y por el lado de comidas, las famosas y exquisitas Lay's, Doritos, Cheetos, Ramitas, Traga Traga, Gato Latte, Quaker. Nos encuentran en todos lados. Estamos seguros que somos parte de su día a día con nuestras marcas que están exquisitas.
Y si no sabes si es PepsiCo, probablemente es PepsiCo. Así que muchísimas gracias, Natalia, por esta tremenda noticia. Felicitaciones, en verdad. Saber que se están haciendo las cosas tan bien con nuestra gente para que en verdad trabajen felices, para que seamos personas más felices. Muchas gracias.
Gracias.
Nos encontramos la próxima. Y a todos, como siempre, nos encontramos el próximo sábado a la misma hora. Escuchen las noticias, descarguen el podcast para volver a escuchar este tremendo capítulo para partir el año. Si usted no encuentra que fue increíble, yo sí. Así que yo sí, de todas maneras, lo voy a escuchar y voy a tomar nota. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.